mejor para todos.
7:15 en este espacio vamos a charlar con la doctora Aleida Gómez. Ella es subdirectora para la familia de la Secretaría Social, la Secretaría Distrital de Integración Social. Buenos días y bienvenida a Conexión Nacional.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Y también nos acompaña Claudia Vidal, ella es psicóloga para estos asuntos de familia. Y hoy vamos a hablar, Claudia, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar, doctora Leida y Claudia, sobre un tema específico que es me protejo con redes de apoyo. Ya hablamos que tejiendo nos protegemos, pero vamos más en concreto a la red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo?
Una red de apoyo básicamente es una estructura de relaciones interpersonales que brinda de manera fundamental justamente un reconocimiento, un acompañamiento y una protección. De alguna manera es una manera de relacionarse en tres condiciones fundamentales: en generar y contribuir a garantizar seguridad, protección, afecto y acompañamiento.
Precisamente, ¿para qué sirven las redes de apoyo en estos temas que hemos venido hablando en los últimos días? Para prevenir todo tipo de violencias en el hogar.
Sí, es correcto. De hecho, la fuente principal o la primera fuente de red de apoyo es justamente la familia. Es el ámbito donde podemos ser nosotros mismos, es el ámbito que construye quienes somos, nuestra personalidad, nuestra autoestima, y por ende se convierte también en ese primer espacio de reconocimiento y ese primer espacio de apoyo.
Las redes de apoyo, ¿desde dónde nacen, doctora Leida? ¿Desde dónde las podemos identificar para que la persona que presienta, que viva violencias de todo tipo intrafamiliar, pues eche mano de estas redes?
La primera red importante y la más cercana es la familia. Son esas personas que están cerca y constituyen nuestra familia. Y es muy importante que podamos fortalecer esos vínculos y esas relaciones que tenemos, no solamente con nuestra familia, con la que vivimos, con nuestro núcleo familiar, sino con esas redes de familias extensas que tenemos, los abuelos, los tíos, los primos. Por eso siempre hablamos que la primera red más cercana es la familia, pero también están las redes institucionales. Por eso es importante que en el momento que una persona sea víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar, pueda acudir a estas instituciones, pueda acudir a todo lo que en su alrededor, en su barrio, en su comunidad pueda encontrar. Hablamos nosotros específicamente de las comisarías de familia, hablamos de los puntos de atención de bienestar familiar cuando hay una situación de vulneración o de amenaza o de riesgo de un niño o una niña. Hablamos de la policía, de la estación de policía. Estas son las redes institucionales más cercanas a las cuales yo puedo acudir inmediatamente cuando hay una situación que se presente de violencia.
Doctora Claudia, en el caso donde identificamos violencia intrafamiliar, que es el mismo núcleo donde hay un agresor, ¿qué pasa con esa red de apoyo? ¿Cómo la podemos articular y garantizar esa protección?
Un poco en el mismo sentido que decía la doctora Leira, sería buscar varias redes de apoyo adicionales. Una red de apoyo familiar extensa, como decía Leira, acerca de abuelos, hermanos, primos. Dos, una red comunitaria, ¿sí? A través de vecinos, conocidos, las redes de apoyo que hay en el colegio, en el caso de niños, niñas y adolescentes, o en el trabajo, en el caso de adultos, y las redes institucionales como son las comisarías de familia, que son como el primer espacio de acceso a la justicia familiar.
Hablemos ahora de cómo podemos potencializar esa red de apoyo. ¿Hay alguna capacitación de parte de la Secretaría de Integración Social donde esa red de apoyo se fortalezca? Abuelos, tíos, hermanos, padres, donde sepan cómo reaccionar frente a un tipo de violencia.
Y como hemos venido hablando, Carlos, en los programas anteriores, la Secretaría de Integración Social viene fortaleciendo a las familias y a las comunidades en unos procesos de formación, en unos espacios donde se le dan elementos y herramientas para que la familia pueda empezar a generar esas capacidades de protección al interior de su familia, cómo desarrollar capacidades para solucionar conflictos, para ser más asertivos en la comunicación, para tener una familia, unas relaciones armoniosas. Esos son los espacios de fortalecimiento que tiene, que está ofreciendo la subdirección para la familia. Hablamos de prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Es importante que las personas puedan acudir y buscar una ayuda para ser vinculada a un taller o alguna formación que se pueda dar desde las subdirecciones locales que tienen en cada una de sus localidades. Allí se pueden acercar y pueden pedir toda la información que necesiten para participar en nuestros procesos de prevención con nuestros talleres que venimos dando durante todo el transcurso del año.
Ahora, para identificar un agresor, ¿se puede acudir directamente a la comisaría de familia? ¿Se puede apelar primero a la red de apoyo? ¿Cuál es la indicación, doctora Claudia, para una persona, un niño, un menor, un miembro del núcleo familiar que sea agredido? ¿Cuál es la primera recomendación?
La primera recomendación es buscar la ayuda institucional, es decir, asistir a las comisarías de familia y comisarías de familia en todas las localidades de Bogotá. Como les decíamos, es el primer espacio también de acceso a la justicia familiar. Entonces, lo primero es eso, es buscar elementos que ayudan a una protección. Obviamente, en la comisaría de familia también se van a fortalecer esa búsqueda de apoyo de redes familiares. Eso quiere decir que la comisaría, los profesionales que en ella participan, pues van a estar también generando y potenciando esas mismas redes familiares. Pero sería el primer punto de acceso.
Estamos hablando de red de apoyo, de tejido, de protección. ¿Cómo la podemos ir cerrando? ¿Cómo nos podemos preparar en una comisaría, en programas que ya hemos hablado de ellos, de la Secretaría de Integración, para ser garantes de derechos, para poder garantizar esa red de apoyo?
Lo primero yo siento que es el reconocimiento de las personas, de la familia, de sus integrantes. Es fundamental también entonces fortalecer todas las estrategias como son la comunicación y el fortalecimiento también de principios y valores como son la solidaridad, el respeto, el apego. Eso es lo que marca también las condiciones de poder generar ese fortalecimiento en la red. Entonces lo primero es garantizar que en esas dinámicas familiares se puedan superar situaciones que son conflictivas sin que sean violentas. Y lo segundo es empezar a reconocer el otro en esa familia, es fortalecer esos vínculos de afecto, es fortalecer las condiciones de relación.
Doctora Leide, y sin duda se empieza desde la primera infancia, ¿no? Para nosotros, esta generación, estamos entendiendo cómo resolver un conflicto, cómo prevenir y ser garantes. Pero los niños deben ya tener incluido en su forma de ser, en su forma de vivir, la resolución de conflictos para no llegar a ser un agresor o ser un agredido.
Bueno, es muy importante, Carlos, lo que tú mencionas, y es esas capacidades y esas habilidades que yo desarrollo en un niño y una niña desde muy pequeños para afrontar situaciones que generan estrés, tensión o que generan algún tipo de conflicto. Son estrategias de afrontamiento que permiten buscar también, y una de esas estrategias es buscar apoyo. Buscar apoyo desde mi compañero, desde mi profesora, desde mi padre, desde mi familia. Entonces es muy importante que los niños desde muy pequeños les enseñemos y les demos esos modelos de cómo enfrentar una situación que genera algún tipo de conflicto interno también. Porque a veces pensamos que solamente nosotros los adultos nos podemos estresar o nos ponemos bravos o hacemos de pronto, somos agresivos. Los niños también desde muy pequeños. Ellos no saben manejar sus emociones, ellos no todavía no tienen un reconocimiento y para eso está el papá y la mamá o su familia, para que efectivamente le enseñen cómo deben moderar y cómo deben manejar este tipo de alteraciones que generan una situación de estrés o de tensión. Hablamos de los berrinches, de los gritos, sí, que es lo que ocurre más en los niños más pequeños, entonces tenemos que enseñarles a cómo autorregularse, cómo respirar, cómo tranquilizarse, cómo tomarse esos 5 segundos o 10 segundos que a veces uno necesita para calmarse. Y eso también es dar elementos al niño para que desde muy pequeño empiece a generar una forma como él mismo puede controlar a veces y afrontar estas situaciones que generan en algún momento un descontrol, ¿sí? Entonces, en esos pequeños detalles vamos dándole elementos a nuestros hijos para que efectivamente ellos generen una autoprotección también con ellos y adicional a esto puedan aprender a afrontar situaciones. Cuando tú mencionas a veces, decimos desde la niñez, ¿sí? Es la etapa más importante porque es donde está el niño empezando a generar esos elementos de formación y desarrollo emocional que nosotros hablamos. Y así también le doy elementos a ellos de protección, de saber efectivamente cuando algo está en riesgo, a quién debo informar, a cómo genero esa confianza entre el papá y la mamá para que ellos le cuenten absolutamente todo lo que pueda estar pasando y que se pueda identificar como un riesgo. Esa red de apoyo del niño más pequeño, la más cercana es su papá, su mamá y pues en el jardín su profesor.
Y han migrado, han cambiado, doctora Claudia, las formas de violencia. Porque mediáticamente sabemos que existe la violencia sexual, lamentablemente sigue en aumento, en el mismo núcleo familiar se aumenta este tipo de violencia. Pero hay distintos tipos de violencia que, digamos, uno pasa como si fuera simplemente un estado momentáneo, una salida de tono, pero es violencia y es repetitiva, y eso es lo que queremos evitar.
Sí, desafortunadamente a veces llegamos a procesos de normalización de la violencia, como que se nos hace que es normal todas las cosas que están sucediendo. Eso también va porque muchas de las situaciones hacen que cada vez haya más dificultad a veces para generar un control emocional. Y lo vemos también en las pequeñas cosas, no solo la violencia intrafamiliar como tal, sino también las violencias que suceden en lo social. Si uno va, por ejemplo, en Brasileño, ¿sí? Uno ve toda la sensación de tensión y de molestia que se puede presentar fácilmente, y cómo eso rápidamente puede incluso escalar una situación de conflicto o una situación de violencia. De alguna manera, parte de lo que necesitamos también entonces es disminuir esa sensación o esa percepción de tensión, de estrés en la que vivimos de manera cotidiana, y que muchas veces va a detonar también entonces en situaciones en casa. Un poco lo que decía la doctora Leida también, nosotros somos el ejemplo del autocontrol y la autorregulación. Nosotros somos los que vamos a mostrar el camino para nuestros niños, niñas y adolescentes de cómo se manejan las emociones, pero a veces nos cuesta muchísimo trabajo manejar esas emociones en los diferentes espacios, bien, llámese la calle o espacio público, trabajo, colegio, la familia, ¿sí? Que son los principales momentos en los que nos relacionamos con otras personas. Entonces sí es importante, sobre todo eso, trabajar en cómo hacemos para tener mejores controles frente a esa regulación emocional, a cómo expresamos sentimientos, a cómo nos comunicamos. Muchas veces no percibimos que estamos haciendo una comunicación agresiva y lo hacemos de una manera permanente, no necesariamente con palabras groseras, pero sí a veces con actitudes ofensivas o con actitudes que marcan una situación de violencia. De ahí que sea muy importante trabajar en el tema.
Recordemos la ruta de protección, recordemos la ruta para que las personas que tengan dudas, que quieran consultar, que quieran potencializar esta red de apoyo, que quieran averiguar más, ¿cuál es la primera instancia institucional a la que pueden acudir?
Bueno, en el distrito tenemos varias, inmediatamente lo más cercano, las líneas de atención. Entonces usted puede comunicarse inmediatamente y recibir la asesoría y el apoyo de un profesional. En la mayoría de casos de un psicólogo o de un trabajador social. Y en el tema de niños y niñas es importante la línea 141 del ICBE, donde efectivamente pueden informar o pueden buscar esa asesoría frente a situaciones específicas que se puedan estar presentando de riesgo o situaciones de amenaza para un niño o una niña. También está la línea 106 de la Secretaría de Salud. Esta línea 106 siempre se ha creído, o sea, siempre se ha tenido concepto que solo para que llamen los niños y las niñas. Esta línea se amplió desde comienzos de este año, donde efectivamente también hay una asesoría para la familia, donde también los padres pueden llamar y pedir asesoría frente a situaciones que se presentan con sus hijos y cómo puedo yo manejar. Es un orientador que está a través de una línea dándole todos los elementos y herramientas para manejar esas situaciones con sus hijos, y adicional también buscar si esa situación solamente de orientación y ya mi problema se ha complejizado, debo buscar la ayuda de un profesional, buscar una ayuda a través de su EPS, de su IPS, para que efectivamente pueda ser asesorado, orientado de una manera profesional, o acercarse a una universidad donde hay consultorios de psicología que son a muy bajo precio, en algunos casos es gratuito, donde también les pueden dar esos elementos. También pueden acercarse a nuestras instituciones, pueden acercarse a la Comisaría de Familia, pueden acercarse directamente en las situaciones de mujer, a Secretaría de la Mujer, a las Casas de Igualdad y Oportunidad, donde efectivamente pueden recibir esta asesoría y esta orientación.
Pues magníficos temas, aquí en Conexión Nacional siempre tendremos tiempo para tratarlos. Le agradecemos mucho a Leida Gómez, ella es subdirectora para la familia de la Secretaría Distrital de Integración Social, y a la doctora Claudia Vidal, psicóloga, que hace parte también de esta importante secretaría. Mil gracias por estar en todo el arte. ¿Alguna cuñita más? Antes de irme, sí,
quiero darte la última cuña.
Sí.
Mañana estamos celebrando el 31 de octubre.
Sí.
Vamos a salir a las calles con nuestros niños. Sí quiero dar algunas recomendaciones de protección para nuestros niños, para que los papás estén muy pendientes de ellos, para que los padres efectivamente puedan verificar esos dulces que están recibiendo los niños, ¿sí? Nosotros sacamos a nuestros niños a la calle, a los centros comerciales, a los parques. Hay muchas personas que reparten dulces, que efectivamente esos dulces estén cubiertos, estén protegidos. Adicional, no dejamos a nuestros niños y a nuestras niñas a cuidar a personas extrañas, ni porque sea de pronto el vecino o una persona de pronto dentro de su colegio que lleva a sus hijos, y como yo no tengo tiempo, le digo, vaya con la vecina, vaya con mi amiga que ya lo cuide. Esto es una responsabilidad. Y efectivamente ese riesgo que se presenta el día 31 de octubre, donde los sonidos pueden estar expuestos. Es un momento de diversión y de compartir en familia. Por eso recomendamos y pedimos a los papás que siempre estén pendientes de sus hijos. No los lleven por calles donde estén muy transitadas, porque efectivamente pueden ponerlos en riesgo. Que su disfraz tenga algo que efectivamente los identifique de los otros niños para que no se pierdan dentro de la multitud. Esas son algunas recomendaciones y entender que este es un día para compartir en familia. Esa era la última recomendación.
Muchísima recomendación. Mil gracias, mis queridas amigas, por estar en Conexión Nacional. Venimos en un minuto.
A mi familia le encanta que yo sea naranja. Los colores alegran todita la casa. En mi familia es muy chévere cambiar nuestros roles. Mientras lo hacemos, cantamos canciones.
La familia es la base del tejido social de nuestra ciudad. Es llena de protección, amor y buen trato. Ingresa a www.integracionsocial.gov.co y conoce nuestras líneas de atención y los servicios que tiene el distrito para ti y tu familia. En la ciudad con familias que tejen y protegen.
Secretaría Social, Bogotá, mejor para todos.